Ustedes saben, Trubil acaba de coronarse campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2005. Y en todos estos días, cada vez que se comenta el resultado de las finales con Aguada, para destacar la importancia de este trofeo para los rojos de Trubil, se recuerda que hace 60 años que Trubil no salía campeón. Bueno, hoy les proponemos ir 60 años atrás en el tiempo para charlar con quizás el protagonista más destacado de aquella gesta de 1945. Hablo de Gustavo Magariño. Gustavo Magariño fue, a ver, empecemos a pintar la vida de este hombre. Fue el primer egresado de la Facultad de Humanidades. Su título de licenciado en Letras lo recibió, nada más y nada menos, que de manos del maestro Carlos Vaz Ferrer. Fue embajador uruguayo en Argentina, en la Comunidad Europea, Bélgica y Luxemburgo. También se destacó como secretario general de la ALALC, antecesora de la actual ALADI, y se desempeñó, por ejemplo, como director del Instituto Artigas del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo, en particular, lo entrevisté varias veces como director de Comercio Exterior de la Cancillería para hablar de asuntos relativos al Mercosur o temas comerciales más en general. Hoy, a los 83 años, ya está retirado después de una carrera diplomática muy rica y extensa. Sin embargo, según sus propias palabras, en Uruguay lo conocen más como el Flaco Magariño de Trubil, una especie de líder del equipo campeón uruguayo de básquetbol de 1945. ¿Cómo vivió el triunfo del lunes pasado? Pero sobre todo, ¿qué cambió en el básquetbol en estos 60 años? Vamos a conversarlo con el embajador Gustavo Magariño. Embajador Magariños, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por hablar conmigo.
¿Cuánto tiempo hace que no charlábamos?
Efectivamente, hace un tiempito bastante largo.
El lunes pasado, Trubil se coronó campeón de la Liga Uruguaya, después de vencer cómodamente a Aguada, 87-73, y barrer además en la serie, ¿no? 3-0. ¿Usted cómo estaba siguiendo, cómo estaba viviendo un triunfo como ese?
Y sin más que nada, que con una gran emoción, porque han pasado nada menos que 61 años desde que nos coronamos campeones en 1945 en el Capitán Federal de ese año. Eso no quiere decir que Trubil vaya a ser campeón una vez cada siglo. Espero que repita con mayor frecuencia éxito de esta naturaleza, que a los de aquella época que todavía vivimos nos ha representado un sentimiento emocional muy fuerte y un goce infinito por ver de nuevo a la casaquilla roja al frente del básquetbol nacional.
¿Ha ido a los partidos?
Los miro generalmente por televisión. Se ve más claro, se ven las faltas y los aciertos con mayor precisión y uno está más tranquilo.
Según sus amigos, usted siempre dice que en Uruguay lo reconocen más que nada como el Flaco Magariño de Trubil. Supongo entonces que aquella etapa suya de basquetbolista fue determinante en su vida.
Sí, fue determinante en mi vida, o había marcó mi vida, porque una de las razones por las cuales dejé el básquetbol prematuramente, yo me retiré a los 25 años después de las Olimpiadas de Londres, una de las características más fundamentales ha sido que se me recuerda mucho como jugador de básquetbol y que en otras actividades profesionales y oficiales que he desempeñado, siempre he estado presente de alguna manera un sesgo vinculado al deporte. Por ejemplo, en la diplomacia tengo algunas anécdotas que podrían ser significativas a ese respecto.
A ver, por ejemplo, cuente alguna.
Sí, por ejemplo, me he encontrado en la diplomacia brasileña con algún ex contrario mío en algún campeonato sudamericano de básquetbol.
¿Ah, sí?
Embajador de Vicencio. En otra ocasión, cuando ganamos el cuando compartimos el primer puesto en el Campeonato de Lima de 1943 en Santa Beatriz, en el estadio de Santa Beatriz, que era un estadio de piso de madera, pero no de madera de tabla, sino unas especies de tacos. Como recuerdo, me traje un taquito del costado. Y años después, el embajador Alejandro Deustua del Perú, en el Uruguay, me dijo, yo te vi jugar en Santa Beatriz. Y entonces yo le dije, sí, me viste jugar y además ahora te regalo un pedazo de la cancha en la cual jugábamos. Y quizás el más significativo, por sus características, es que cuando voy a presentar las credenciales al Gran Duque de Luxemburgo, allá por 1979, se estaba por realizar la Olimpiada en Rusia, y había una reunión preliminar del Comité Olímpico Internacional de Montevideo, y yo naturalmente le dije al Gran Duque que esperaba que él, que a su vez era presidente del Comité Olímpico Luxemburgués, porque era un gran deportista, tendría que asistir a esa reunión previa del Comité Olímpico, y le dije, se lo está pidiendo nada menos que un olímpico. Y me dice, ¿cómo? ¿Olímpico cuándo? En 1948 en Londres, ya que jugaba al básquetbol. Y ya jugaban al lado de la cancha del estadio de Wimbledon, efectivamente. Yo lo vi jugar, me dijo, porque yo me acuerdo de un partido de ustedes con Corea, al cual asistí. En ese partido ustedes se clasificaron en la rueda con Suero como quintos en el campeonato de Londres. Entonces yo le dije, bueno, ahora cuando salga el presidente de la funcionaria de la embajada, dígales eso para darme el pisto frente a ellos.
O sea que esos antecedentes basquetbolísticos, por lo menos un inconveniente, no fueron en su carrera diplomática.
No, y tampoco en la carrera, digamos, profesional como funcionario público, porque a cada rato, en cada reunión en la que participaba después de haber dejado de jugar, siempre me encontraba con algún personaje, algún dirigente político que me hacía al desaire algún comentario con respecto a si seguía jugando al básquetbol, qué hacía, o me preguntaba sobre algún hecho determinado, porque yo cuando participaba en el seleccionado, estaba trabajando en el Senado, había entrado con un concurso de taquígrafo del Senado, y entonces me tenía que dar licencia para ir a jugar a los sudamericanos. Ahí estaba esto Pache Reyes, que a la vez era presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, estaba Carlos María Penadez como secretario, que era quien le tenía que dar la licencia, y después fue el consejero nacional de gobierno, estaba Naedo, Fernández Crespo, una serie de gente vinculada al deporte, que después cada vez que nos encontrábamos en alguna reunión en donde yo actuaba como asistente o como funcionario, siempre de alguna manera u otra me hacían alguna mención al básquetbol. Por eso, efectivamente, es posible que se me conozca más en muchos círculos como ex jugador de básquetbol después de tantos años que como protagonista más o menos visible en alguna de esas otras actividades públicas y privadas.
¿Y qué recuerdos le vienen a la mente si piensa en el Trubil campeón de 1945?
Y el recuerdo que me viene fundamentalmente es el de que ese equipo fue sin duda uno de los mejores de la historia, si no el mejor de la historia del básquet uruguayo en materia técnica, porque a través de él se produjo la transformación de todo el estilo de juego que había en este país antes. A la mano de Héctor López Reboledo, que fue un técnico excepcional. Revolucionamos el básquet, ahí se hizo famosa la expresión de la calecita.
¿Qué era eso de la calecita?
La calecita era un desarrollo táctico del juego en que participaba todo el equipo en una concertación colectiva bastante espectacular, en donde todos los jugadores se movían a un ritmo determinado y terminaban con una jugada que se convertía invariablemente en gol, y eso asombraba a un básquetbol bastante atrasado que había en ese momento en el Uruguay. Desde ese momento el Trubil pasó a ser un equipo que llevaba mucha hinchada de segunda, es decir, que los que no eran de Trubil, cuando no jugaba su equipo, iban a ver a Trubil. Y en esa época tuvimos entonces una figuración muy destacada, no solamente acá habíamos ganado el campeonato de invierno anterior a ese año, habíamos perdido la final del 44, pero la final no, no habíamos salido campeones en el 44, ganó Peñarol, porque durante 15 días estuvimos jugando al mismo tiempo el campeonato federal aquí, ¿no?, en Montevideo, y un campeonato internacional en Buenos Aires.
¿Iban y venían permanentemente?
Sí, veníamos, habíamos tres jugadores, Antón, Mendiondo y yo, viajábamos todos los días, jugábamos una noche acá y la otra noche allá. Acá nos esperaban para reforzarnos Langlade, Alberto Langlade, el famoso director técnico y preparador físico, que no podía ir a Buenos Aires porque había nacido en la Argentina y no había hecho el servicio militar y en consecuencia no estaba habilitado para viajar a ese país. Y Macoco Acostitarra, que a veces no podía viajar o jugar porque el padre era bastante severo y prefería que estudiase un poco más de lo que lo hacía. Y en esos 15 o 20 días no perdimos ningún partido ni allá ni acá. Pero cuando regresamos, después de pasar algunos días, el efecto del cansancio se sintió, perdimos un partido con Sudamérica y ahí se nos quedó el campeonato en el camino. En esa época también hay un hecho muy destacado que a veces no se recuerda con claridad, lo de Tubilsi, que es que ganamos un campeonato en Valparaíso, en donde vencimos a un equipo llamado la Unión Española, que hacía 20 años que no perdía en su cancha. Ni siquiera había perdido con los sudamericanos, que eran los cracks mundiales del deporte. Era imposible ganarle por su estilo de cosas, por su brusquedad y por la presión que ejercían sobre los árbitros, etcétera. Nosotros le ganamos en el último instante y después de eso el juez del partido me pidió disculpas por haber sido parcial en favor de ellos, porque de otra manera, dicen, no me hubiera ido muy bien.
Ah, así que reconoció eso.
Reconoció eso. Ese equipo después nos siguió para buscar la revancha y jugamos con ellos en la cancha Sporting y les volvimos a ganar, así que ese pleito quedó terminado en ese momento.
Una época gloriosa entonces, realmente. No es una exageración.
No, no es una exageración, es realmente en ese momento, en esa época, además el Vasco Uruguayo estaba al tope del sudamericano. En esa época el Chubil era indudablemente uno de los equipos más visibles, de más notoria excelencia técnica del país.
Y sobre la final del 45, ¿qué es lo que usted tiene en la memoria? ¿Dónde se jugó el partido? ¿Quién era el rival?
No, lo que pasa es que no hubo final, porque ganamos por dos puntos. Jugamos con Sporting, la cancha de Sporting, el partido anterior. Y ya ahí salimos campeones con un punto de ventaja.
¿Usted era el capitán?
Yo era el capitán.
¿Qué significaba ocupar ese puesto?
Y significaba dirigir tácticamente dentro de la cancha al equipo y concertar las acciones con un entrenador, con un director técnico de la calidad del doctor Reboledo, con el cual hacíamos una pareja bastante efectiva, por cierto, porque me daba bastante libertad de acción para cambiar de táctica en medio del partido, después de haber estudiado cuidadosamente la forma en que íbamos a intervenir, y con pizarrón, tácticas, jugadas de ataque, jugadas de defensa, etcétera. Así que, y fui capitán de Truville en algunas ocasiones, por ejemplo en ese campeonato de Valparaíso, yo actuaba, al cual no había ido López Reboledo, yo actuaba como capitán y como entrenador, como director técnico. A veces me sacaba a mí mismo.
¿Se sacaba a usted mismo?
A mí mismo, para poner a otro.
¿Y se ofendía con usted mismo?
No, me ofendía, decía, me habré sacado bien.
Por lo menos tenía un margen para la duda.
Tenía un margen para la duda, sí.
¿Conserva la copa del 45?
Mire, el otro día hubo un motivo bastante humorístico en el Turín, porque me habían invitado ahí a tener una charla, no sé con qué periodista. Y ahí yo le digo al presidente, a Isolgeres, le digo, a ver, dame la copa que han ganado, es una copa enorme, grande, ¿no? Y yo le digo, ¿dónde está la copa del 45? Y dice, tiene que estar acá, que anda a sede. Pero mostrame acá. Y no la podía encontrar. No la pudimos encontrar. No sabemos si era porque era rotativa. y yo, para tomándose un poco el pelo, había ido con la copa que yo tenía del 45, que decía Gustavo Magariño, con una plaqueta, no sé si era personal, y la copa mía tenía más o menos 4 centímetros de altura, frente a la otra que tenía más de medio metro.
¿Qué contraste? ¿Qué hicieron? ¿Una foto trucada? ¿Cómo pudieron comparar una con la otra?
Y bueno, yo puse que la copita mía, mi dedo, con el brazo alzado, al lado de la tremenda, la tamaña copa que ganaban ahora, y eso marca la diferencia entre dos épocas.
Justamente, me gustaría seguir charlando de la diferencia entre las dos épocas.
Y la diferencia fundamental era que nosotros jugábamos al básquet por jugar al básquet.
La fiesta está en la tribuna y usted la puede escuchar a través de los micrófonos, si es que nos logra escuchar a nosotros en algún momento, pero seguramente a la gente de Truín, que vive una fiesta inolvidable. Pelota para Magre, doble, doble del Sí, la gana por 14 Truín, va Diego Pereira hasta el fondo, la sacó afuera, la va a buscar ahora Pepusa de tres, pegó en el soporte y la baja, y sube Jerez, un minuto para el final, larga la pelota de sube Jerez para Riera, y la fiesta está en la tribuna y así lo vive la gente de Truil. No terminaron los árbitros. Truil campeón. Truil campeón de la tercera edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Truil es el mejor de la tercera edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol. 87 para Truil, 73 para Aguada.
Embajador Magariños, yo le preguntaba a propósito de los contrastes entre el básquetbol uruguayo de hoy y el de hace 60 años. En particular, hay algo que, claro, aparecía de inmediato cuando intentábamos esta comparación. ¿Ustedes no vivían de esto ni por asomo?
No, que ni por asomo. Era un asomo totalmente amateur.
Absolutamente amateur.
No había ninguna diferencia en esto que ustedes acaban de pasar con el entusiasmo de la hinchada de Truil, porque siempre Truil tuvo una gran hinchada, a veces con gran proporción femenina, que provocaba ciertas celos o envidias de otros jugadores de otros equipos. No, nosotros éramos totalmente, practicábamos el deporte como tal. El otro día me preguntaban eso, la misma pregunta, y yo contesté de una manera muy clara. No, a mí no me dieron nada, yo pagué. Porque yo era socio de Truil, pagaba la cuota de socio y jugaba al básquetbol.
¿Y el régimen de trabajo implicaba qué dedicación horaria, qué tipo de exigencias?
Bueno, no de licencia. Jugábamos, practicábamos todo lo más posible. Era famoso el Truil porque se decía, no sé si con razón o con exageración, que nosotros jugábamos muy bien al principio, pero en una rueda, que en la segunda aflojábamos algo.
¿Y por qué aflojábamos en la segunda?
Y aflojábamos por dos razones muy sencillas. Primero, porque empezaba la playa y aparecíamos más morenitos. Y en segundo lugar, porque la mayoría éramos estudiantes y en consecuencia teníamos que dar exámenes. Y entonces descuidábamos un poco el entrenamiento. No había profesionalismo, nada más que en algún caso ahí perdido en algún equipo, ¿no? Pero en general el básquetbol en aquella época se jugaba por jugar. En el Truil era casi clásico eso. Hasta el punto de que fíjese que cuando hablábamos de la influencia de esa figura deportiva en mi vida posterior, una de las razones por las cuales yo dejé el básquetbol fue porque no quería pasar por toda la vida como siendo un jugador de básquetbol.
¿Cómo es eso? Porque usted se retiró del básquetbol muy joven, ¿verdad?
Claro, 25 años.
Con nada más que 25 años.
Los compañeros míos siguieron jugando y fueron los que fueron a Helsinki, a Melbourne, me sacaron las medallas de bronce, etcétera, etcétera.
O sea, que llegaron hasta qué edad, porque en aquellos años se jugaba hasta qué edad.
Se jugaba hasta los 30, 31 años.
Uh-huh. ¿Usted se quedó?
A Costillar jugó hasta el 33. Uh-huh. Yo me retiré a los 25, había empezado muy joven, había tenido mucho éxito al principio. Empecé a jugar en menores en que a los 15 años, a los 17 años estaba en primera división, a los 19 años estaba en el seleccionado, jugué todos los campeonatos internacionales y llegó un momento en que dije, termino.
¿Cómo fue el razonamiento?
El razonamiento era ese, que un día me fui a comprar zapatos de básquetbol, porque ni siquiera el club al principio nos daba los zapatos, ¿no? me fui a comprar unos zapatos de básquetbol y bueno, entré en el centro, en una zapatería, pero y cuando fui a pagar me dijeron, no, madre, a veces no paga, te lo regalamos. Digo, bueno, entonces voy a ser un jugador de básquetbol toda la vida. ¿Mm? Y en consecuencia dije, vamos a cortar en algún momento. Y ya estaba un poco también cansado de esos ocho años de actividad intensa. Y no me tiene.
¿Se retiró estando a qué altura de sus estudios?
Y bueno, estaba ahí, dije, al final de la carrera.
¿No se arrepiente?
No me arrepiento para nada. En algún momento sentí. Cuando volvimos de Londres, se dio el caso de que jugáramos los uruguayos contra los Doctotas americanos, que era la cosa más excepcional que había. Uh-huh. Y ahí tuve cierta tentación de vestirme, entrar en la cancha, pero resistí esa ansiedad y no jugué más. Y nosotros seguimos jugando. Entre los grandes campeones, el Lombardo, Novera, Costa, etcétera, siguieron jugando durante varios años más, hasta los 30, 31 años.
¿Y usted siguió siendo espectador y fanático?
Ah, sí, por supuesto. Sí, siempre seguí vinculado a eso y siempre interesado en ver lo que pasaba, sobre todo porque toda esa gente que estuvo esos grandes triunfos de ser medallistas olímpicos, habían sido compañeros míos de equipo.
Entonces, para terminar, hoy, ¿cómo ve el básquetbol uruguayo? ¿Cómo ve a Trubil? Pero en general, ¿cómo ve a ese deporte en nuestro país, en la comparación internacional, en la comparación con el de hace 60 años?
Y la conclusión quizás más significativa es que el nivel del básquetbol uruguayo es bajo. Si nosotros en aquella época, en los años 40, hasta los años 53, 54, el uruguayo era un equipo de los principales de América. Es decir, yo tengo la Copa América en propiedad, la primera Copa América que hubo, y soy dos veces campeón sudamericano y dos veces vicecampeón sudamericano. Después de los años 50, el básquet uruguayo, como otras cosas de este país, empezaron a perder consistencia y a bajar mucho de nivel. El básquet uruguayo hoy no puede participar con éxito marcado en las competencias en el continente.
¿Y tiene arreglo este problema?
Y a mí me parece que es bastante difícil porque hay una base de escasez de preparación para obtener una cultura física lo suficientemente alta como para competir con rigor con equipos muy poderosos. En segundo lugar, cambió bastante todo el sistema de juego hasta la pelota. La pelota, por ejemplo, es distinta a la que teníamos que jugábamos nosotros. Nosotros jugábamos una pelota de cuero. Uh-huh. La pelota hace cambiar el estilo de tiro, por ejemplo. Uh-huh. Y se ve que hay un acierto mucho mayor en los lanzamientos largos, por ejemplo, en el momento actual que antes. Y después está el problema de altura. Ahora hay que tener 2 metros para jugar al básquetbol con cierto éxito. En la época nuestra hubo ocasiones en las cuales, en sudamericanos, por ejemplo, había un límite de 1,90 de altura.
¿Había límite de 1,90?
1,90 de altura. Una vez tuvimos que rayarle un poco el talón a Alberto Rosselló, el grandote aquel que era el escóbulo también, que jugaba como el Sporting en otros cuadros, en Peñarol, con una cajilla de fósforo, porque en el sudamericano de Ecuador el medidor de altura no era del todo fiable y en consecuencia era cuestión de 1 milímetro o 2 y decía no sea color sos, cosa que lo eliminen, y le decíamos no pongan las rodillas muy muy rectas, trata de aflojarlas un poquito por lo menos. Hubo épocas en donde había limitación de altura.
Embajador Gustavo Magariños, capitán del Trubil, campeón uruguayo del año 1945. Le agradezco mucho su atención a nuestra llamada y este diálogo esta mañana en El Espectador.
Yo le agradezco a usted porque por lo menos me saca de otros temas que son menos apegados a uno, a la parte personal de las actividades propias. Muchas gracias, Miriam.
Ha sido un gusto esta charla y bueno, nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias, hasta pronto.